Teresa Bardají, catedrática de Geodinámica Externa de la Universidad de Alcalá y también participante en este estudio. Bueno, lo primero, bienvenida a COPE.
Sí, bueno, gracias.
Lo primero que quería saber, bueno, habéis realizado el estudio en Cabo COPE, bueno, me parece hasta gracioso, ¿no? Cabo COPE en Murcia.
Sí,
¿Qué claves os ha desvelado el terreno?
Bueno, pues mira, Cabo COPE está, la zona de Cabo COPE está en una zona de España particularmente escasa en actividad sísmica. Es decir, aunque en Murcia es una de las zonas con mayor número de terremotos, justo esa zona entre Águilas, Cabo COPE, Mazarrón, es una zona con muy bajo registro de terremotos. Entonces, el registro geológico sí nos ha dado señales pues de terremotos que han ocurrido en un pasado muy reciente, que pueden haber sido importantes, y estos bloques que hemos visto en la zona de COPE que pueden estar relacionados con un evento importante energético, que puede ser un tsunami. Y bueno, en ese sentido, pues el registro geológico, digamos, que va más allá de lo que es el registro puramente instrumental. O sea, deberíamos avanzar un poquito hacia atrás en el tiempo para realmente darnos cuenta de cuál es, digamos, el riesgo o la peligrosidad en una zona. No es muy alta, pero bueno, algo hay.
Según, bueno, he leído en varios titulares, bueno, hay posibilidades, ¿no?, certeras de que se pueda volver a producir un tsunami en España, pero realmente, ¿de qué porcentaje de probabilidades estamos hablando?
Porcentaje no te puedo decir, pero sí que te puedo decir que las zonas, o sea, España, todas las costas de España, la exposición o digamos la amenaza de tsunamis es muy diferente. No es lo mismo en el mar de Alborán que en Murcia y no es lo mismo en el Golfo de Cádiz que en el Mediterráneo y no es lo mismo en el norte de España. Entonces, de todo ello, de todas las zonas donde la probabilidad porque haya ocurrido con anterioridad, digo, lo más alto es en el Golfo de Cádiz, donde tenemos un registro histórico importante con tsunamis de época romana, tsunamis de época histórica, el más importante, el relacionado con el terremoto de 1755 de Lisboa. Entonces esa, digamos, que es la zona con mayor riesgo de tsunamis. Y en el Mediterráneo no hay mucho registro histórico, prácticamente no hay registro instrumental, es decir, del siglo XX, no hay nada. Hay un poco, empieza a haber registro geológico, pero yo diría que la probabilidad de incidencia es menor en el Mediterráneo, digamos en base a los hechos ocurridos, que en el Golfo de Cádiz y en el norte de España ya muchísimo menor.
Me llama la atención que, fíjate, por zonas realmente hay una diferencia, ¿no?, de lo que yo entiendo de esa gravedad. Pero realmente, o sea, por lo que yo he entendido, digamos, no sería lo mismo un tsunami quizás en la costa murciana que la valenciana o que incluso por la parte de Cádiz. ¿Realmente de qué grado de gravedad estamos hablando en las distintas zonas?
Bueno, es que la gravedad depende de la energía del evento, de la energía que del terremoto que genera ese tsunami. Esa energía, por lo que se ve, los que ha habido más fuertes están en el Golfo de Cádiz, pero es que el riesgo, la catástrofe está también muy relacionada con la densidad de la población. Por ejemplo, en 1755 el tsunami que arrasó Cádiz y que arrasó la costa gaditana, pues por Conil y por pues fue mucho, su incidencia fue mucho menor porque la población expuesta era mucho menor. Hoy en día, si ocurre eso, pues la incidencia sería mucho más grave. Es decir, que está en relación no solo con la energía del terremoto que lo genera, sino y con la altura de las olas, sino también con la cantidad de gente que haya. Y eso nosotros ahora mismo, eso es lo que tenemos, digamos, peor, porque ahí están las zonas bastante pobladas, sobre todo en la costa mediterránea, aunque el riesgo de incidencia sea menor que en otras zonas, pero la cantidad de población es bastante elevada. No sé si te contesto.
Sí. Pero realmente si mañana, por lo que fuese, se produjese un seísmo y como consecuencia trajera un tsunami, realmente cómo, ¿de qué magnitud estaríamos hablando? Me refiero, ¿qué mecanismos hay también para que nos protejan de cara a este fenómeno?
Bueno, es que no es muy fácil esa pregunta que me has hecho, porque primero, o sea, la mejor manera de protección, dado que la exposición ya está ahí, ya que ya estamos ocupando espacios, pues sería a través de una alarma temprana. Tengo que decirte que no es muy probable que ocurra un tsunami desastroso en las costas nuestras mediterráneas. Es decir, no es una cosa que pueda ocurrir, que vaya a ocurrir ya, porque no existen. Los terremotos tienen que tener una magnitud por encima de 6, 6,5 o 7, ser submarinos, y no hay una falla descrita cuya actividad pueda generar eso. Es decir, que es difícil que ocurra. Pero dicho lo cual, la mejor manera de defenderse es a través de una alarma temprana, es decir, avisar. Eso hace que la vulnerabilidad disminuya mucho. Pero para esa alarma temprana se necesita tener unos mecanismos instrumentales, pues del estilo de los que están instalados alrededor del Pacífico. Es una zona esa con un riesgo de tsunami muy grande. Entonces hay pues mecanismos instrumentales que te avisan de que ha ocurrido el terremoto. Rápidamente salta la alarma y rápidamente la gente está concienciada para lo que se tenga que dar. El secreto es poder avisar a tiempo, con tiempo suficiente para que la población pueda ponerse a salvo o pueda tomar las medidas que le haya dicho Protección Civil que tiene que tomar. Pero ya te digo que el riesgo es bajo porque la peligrosidad en nuestras costas mediterráneas, Murcia, Alicante, toda esa zona, pues es más baja.
Realmente para protegernos, bueno, realmente, bueno, incidimos en eso, en que el riesgo realmente es bajo en el caso de producirse un tsunami, pero realmente a día de hoy, ¿qué planes de actuación tienen las ciudades en caso de que se produjera? Me imagino que quizás no serían tan específicos o tan, ¿cómo decirlos? Bueno, no serían lo mismo a lo mejor que la costa del Pacífico, un poco qué es necesario para protegernos.
Pues lo primero es que las autoridades establezcan esos planes de actuación a partir del conocimiento científico. Ahí siempre hay una especie como de escalones. Primero los científicos tenemos que decir cuál es digamos, el peligro que pueda acechar o que pueda amenazar a las poblaciones, y luego son los organismos de protección civil los que tienen que establecer todos los planes junto con los políticos, ¿no? Pero eso, en eso no te puedo ayudar mucho porque yo estaría, digamos, en el primer escalón. Y yo, de todas formas, creo que esos planes de actuación, pues depende de la zona y del riesgo en concreto. Pues en inundaciones, pues están la cosa, pues más funciona, vamos, no es que funcione, es que hay unos planes, hay unas cartografías adecuadas. En riesgo volcánico, pues con el P-Volca hemos visto que en Canarias, pues en La Palma ha funcionado más o menos bien todo lo que es el aviso y demás, pero en cuestiones de riesgo sísmico funciona, está en función del riesgo reconocido que hay. Entonces, ese riesgo reconocido no siempre es el máximo, porque en muchos casos solo se tienen en cuenta los datos instrumentales, que como te he dicho al principio, esos datos pues son pocos y son con una incidencia muy baja. Hay que añadir, digamos, el catálogo, y eso por ahora no se está haciendo, también te lo digo. O sea, añadir dentro del catálogo de eventos probables, pues todo lo que se ha podido registrar no solo en el registro histórico, sino también arqueológico y geológico, por supuesto. Y por ahora yo creo que eso no se está haciendo adecuadamente. Entonces, los sistemas de prevención se hacen en función de los registros, solo de lo que se ha registrado instrumentalmente en el siglo XX, que es desde que existen más o menos estaciones de registro. Entonces, no te puedo decir cómo está en concreto la situación de medidas de prevención, pero sí te puedo decir que los datos que se manejan no tienen en cuenta la máxima actividad sísmica o de tsunamis que pueda haber en la zona.
Quizás, Teresa, te quería hacer una pregunta que quizás no sé si es muy complicada de responder, pero bueno, a ver si como experta me la pudieras resolver. ¿Realmente se puede predecir un tsunami? O sea, o que venga, o que, bueno, o el nivel de riesgo.
Bueno, predecir un tsunami, se puede tener en cuenta que un tsunami se genera por un terremoto submarino con una determinada magnitud. Entonces, lo que no se puede predecir es el terremoto. Hoy por hoy es inviable, no hay ningún criterio que ayude a predecir los terremotos. Pero los tsunamis se pueden predecir en cuanto a que son consecuencia de ese terremoto. Una vez que ocurre ese terremoto, se puede dar aviso de que ha ocurrido ese terremoto. En un terremoto, ten en cuenta que cuando ocurre se registra con un sismógrafo. Esos sismógrafos pueden estar conectados en el mar con una boya que emite un aviso vía satélite que avisa en tierra de que va a ocurrir un tsunami, con pocos minutos de antelación, pero se puede avisar. Más que predecir, avisar de que va a llegar. A veces no llega, pero mejor estar en precaución, estar precavidos. Pero lo que no se predice es un terremoto. Se puede saber si una zona puede sufrir terremotos de una cierta magnitud, si es más o menos, porque eso sí se sabe hasta qué magnitud pueden ser los máximos terremotos de una zona. Y más o menos saber el nivel de peligrosidad, pero ¿cuándo exactamente? No.
Y Teresa, realmente el cambio climático, aquí ya quería meter yo este factor como último apunte, realmente puede, digamos, bueno, de alguna manera influye en el efecto del tsunami o puede ser un incentivo a la hora de que se produzca este fenómeno. ¿Qué papel juega?
Bueno, yo no veo que haya mucha relación. Se ha hablado mucho de la relación que puede haber en el caso de que aumentase mucho el nivel del mar y la presión sometida a la presión a la que están sometidas las fallas submarinas aumente y favorezca el que se genere un terremoto importante o una mayor frecuencia de terremotos asociados a esas fallas submarinas como consecuencia de un aumento en la presión hidrostática. Pero realmente, y como consecuencia, pues habría más posibilidades de tsunamis generados por esas fallas submarinas. Pero realmente no hay evidencias suficientes, no es algo que, es decir, eso está muy debatido y no está muy demostrado científicamente, no parece que todavía podamos decir nada al respecto.
Teresa Bardají, catedrática de Geodinámica Externa de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y seguiremos dando voz a la ciencia y a todos estos estudios que, bueno, de alguna manera nos aclaran más, ¿no? Cómo puede ser el futuro. Y nada, muchísimas gracias por este rato con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros. Es importante que la gente pues un poco sepa lo que ocurre.